Vamos a empezar entonces con el primero, que es este. Este es el del rechazo. Es decir, aquí está, es la idea del rechazo, es el flaquilucho, pues. El flacucho. Ok, larguilucho. No tiene que estar alto, pero da la presión de ser garrochón, garrochilla, así. Vean su cuerpo en hombre y en mujer. Yo estuve muchos años este cuerpo, años, pero hasta la universidad. No lo había curado. Cuando se cura, cambias de cuerpo. Me dicen, es que se casó, es que al casarse se curó la herida, porque ya no te sientes rechazado. Del dependiente lo puse de perfil porque lo clasicote es que tiene una jorobita aquí arriba. Si se fijan, no es tan delgado, pero tampoco es así. Es un cuerpo regular, pero lo más interesante es esta herida, esta curvita que se les hace así como encorvaditos, como encorvaditos ahí. Esa es clasicaza del dependiente. A ver, ¿cuántos de ustedes se identifican en este cuerpo? ¿Alguno? ¿Nadie? Un poquillo en este cuerpo, sí. ¿Cuántos se identifican en este cuerpo? ¿Alguno? Ok. Esta es la humillación. Y aquí hay más. Por ejemplo, estábamos viendo algo interesante con una chica que veíamos un cuerpo y que ahorita está cambiando a este. Quiere decir que ahorita en este momento el cuerpo atlético, el cuerpo bien, ya superó esa herida y se está moviendo a resolver la herida de la humillación. Este es el rígido. Es como poco atlético y todo, pero ojo, interesante. Sus hombros y sus caderas son más o menos del mismo ancho. Este es un cuerpo, dentro de su rigidez, cuida su alimentación. En cambio, el controlador con la traición, lo que pasa en la mujer, la cadera es más ancha que los hombros y en el hombre los hombros son más anchos que la cadera. Es el mamey. En la mujer, la cadera son más anchos que los hombros, como pueden ver. Y en el hombre, los hombros son más anchos que la cadera. Este es el controlador por la herida de la traición. Y tú dices, bueno, un tiempo estuve así, pero ahora me estoy yendo a esto. Quiere decir que cambiaste. O un tiempo estuve así y ahora me estoy yendo a esto. Hay una cosa espectacular de Rudolf Steiner, que él habla de septenios. Ahorita le voy a pedir a Elsa que lo desarrolle, pero déjenme más decir un poquito este asunto. Todavía esto se puede manejar como con ciclos en la vida. De los 0 a los 7 años es un septenio, 7 años, de los 7 a los 14 es otro y de los 14 a los 21. Por eso se decía que la mayoría de edades a los 21 años, el hombre deja de... Ya a los 21 años ya creció, ya se desarrolló y ahí es el punto. En Estados Unidos sigue siendo a los 21, aquí la bajaron a 18. Entonces, esto se vuelve a repetir. Si de los 0 a los 14, perdón, de los 7 a los 14, que es el segundo septenio, hubo una situación y no la trabajas, esa va a regresar en el segundo ciclo de septenios que ahorita les voy a explicar. Y lo interesante es que hagan la biografía, es decir, que digan, a ver, de los 0 a los 7 me viví así, me pasó esto. De los 7 a los 14 me pasó esto y todo. Y entonces hacen su ciclo. Y luego háganlo como tarea, que se los deje como tarea. Y mañana revisen cómo la gente se queda impresionada de decir, es que es verdad, estoy repitiendo los patrones en este momento de mi vida, de mi septenio tal. Si no trabajo ese asunto, el ciclo se repite. Peirce le llamaba, Peirce decía la frase, círculos no resueltos o ciclos no terminados, no cerrados, y entonces regresa la energía. Y Peirce era psicoanalista y dice, es que si el asunto no se cierra y se arregla, va a regresar. Y Rudolf Steiner se avienta una cosa muy espectacular con septenios, impresionante. Este cuate es muy interesante. es el creador de la pedagogía Waldorf. Les he platicado un poco de eso. La escuela para genios. La única, mucho más que Montessori, ¿eh? Es más, en el libro de Conversaciones con Dios, le preguntan en un momento dado este cuate a Dios, ¿y por qué no has creado una educación para que los niños sean triunfadores en la vida y exitosos? Y dice, ya está. Y se llama Pedagogía Waldorf. Y si Dios la recomienda, yo estoy de acuerdo. Pedagogía. Fíjate, deja platicarte un poco. Rudolf Steiner, porque ahorita va a entrar Elsa. Rudolf Steiner es un filósofo alemán que desarrolla un concepto que yo estudié hace muchísimos años. Cuando Elsa me lo presenta, cuando los chicos entran al Colegio Waldorf, una de las razones por las que Elsa vive en Guanajuato y yo vivo en Guadalajara y vamos y venimos, tenemos dos casas, aparte de que por salud mental es muy bueno, es que no hay escuelas Waldorf, solamente hay tres en México, cuatro, no sé cuántas, pero cuando decidimos, había una escuela Waldorf. Aquí en Monterrey no hay, ¿verdad? Aquí en Monterrey no hay escuela Waldorf. Para que vean de lo que estoy hablando, son escuelas para genios, para formar genios, pero no hay, bueno, y más que genios, seres humanos brillantes, pero no hay en todo México varias. Es más, una de las razones por las que vamos a partir a vivir en Estados Unidos el año que entra, me voy a ir a vivir 3 años, es porque queremos que hagan la preparatoria en Waldorf. Y solamente en Alemania y creo que en Estados Unidos, Canadá, hay universidades Waldorf. Pero cuando tú te metes a la página Waldorf y ves las personas egresadas de Waldorf, premios Nobel, directores del Banco Mundial, artistas famosísimos, es impresionante, te quedas sorprendido la gente que ha estudiado un Waldorf. ¿Se acuerdan del libro este de Conversaciones con Dios? Este hombre que se pelea con Dios y de repente tiene lectura automática y a través de esto le contesta a Dios. Él duerme, entra como en trance y empieza a escribir, pero le pregunta y en automático se da este fenómeno hipnótico y contesta. Y es un libro son libros interesantísimos. Yo les digo, yo no sé si le contesta a Dios o le contesta a su inconsciente, pero lo que contesta está espectacular, es hermosísimo. Y hay Conversaciones con Dios 1, Conversaciones con 2 y 3.
¿Eh? Y el resumen de todo.
Y el resumen de todo y la película y todo. Este hombre era un indigente y todo, papá. Entonces, en algún momento le pregunta a Dios, bueno, ¿y por qué no has creado una educación que permita formar niños y que no pasen por todos estos procesos? Y entonces le dice, ya la creé, y se llama Pedagogía Waldorf. Sofía. Es espectacular la antroposofía, es espectacular, es bellísima. Ahorita les cuento algo de antroposofía. Y él desarrolló todo esto y le proponía a alguna persona que le financiara su escuela. Y una fábrica de puros, ¿verdad? De cigarros que se llama Waldorf, se escribe con W, en Alemania. El dueño de la fábrica dijo, ándale, pues vamos a poner tu maldita escuela para los alumnos, para los hijos de los trabajadores. En honor y con toda la humildad impresionante del hombre, no lo llamó Pedagogía Steiner, sino lo llamó Pedagogía Waldorf porque fue el que le financió la primera escuela. Entonces tiene un nombre de fábrica de cigarros, alemana. No, eso habla muy bien de Rudolf Steiner, que no traía la necesidad de ego, no traía la necesidad de que dijeran, es la Pedagogía Steiner. Dijo, no, pues se va a llamar Pedagogía Waldorf, porque pues fue la primera escuela. ¿Y cómo le ponemos Escuela Waldorf? Pues es la escuela de los cigarros, de la marca de cigarros que nos financió la escuela. Y la financió para los hijos de los trabajadores de la fábrica de cigarros. Entonces dicen, qué curioso que una pedagogía para genios tenga el nombre de una fábrica de cigarros. Esa es la historia. Y él desarrolla antroposofía, para que me entiendan así nomás una probadita de antroposofía mínima. Es la sabiduría de antropológica de nuestro cuerpo, del ser humano y la ciencia y todo esto. Les pongo un ejemplo, el prototipo de antroposofía. Si viniera un extraterrestre ahora y viera al ser humano, lo analizara como si nosotros fuéramos a analizar un bicho marciano, un bicho venusiano, no sé, tiene patas, tiene cuerpo. El ser humano tiene cabeza, cuello, tronco y extremidades. Eso lo sabemos, cabeza, cuello, tronco, hasta en la primaria, ¿se acuerdan? Pero si analizamos la cabeza y la tomáramos sin saber, así como análisis, la cabeza es una caja fuerte. ¿Para qué? Para el cerebro. Y es bien dura, es de los huesos más duros de romper. Te has dado unos cocazos y no se te fracturó. Y te has pegado con la cama y te rompes el dedo chiquito y te rompes... Es muy fácil romperte un codo, un brazo, pero romperte el cráneo por su misma forma es la caja de seguridad, porque ahí guarda lo más importante. Entonces tendrías que entender como diseñador que es el CPU, la parte más importante del ser humano está ahí en el cerebro y que está diseñada para estar dentro de una caja de seguridad. Pero aparte, tiene un frente y un detrás. Por el frente tenemos ojos, en la nariz y la boca. Ah, nada más. Por detrás, pelo. Algunos ya no tanto, pero pelo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve el cabello? Antropológicamente, para recostar y que la caja fuerte no pegue. Le da como colchoncito. Y al frente están los ojos para ver oxígeno y alimento. Aquí está todo. Si no respiras, te mueres. Y si no comes, te mueres. Esta parte es fundamental. Entonces, el que lo diseñó, le puso un frente y le puso un detrás. ¿Y por qué no puso los ojos abajo? Porque ibas a estarte llenando de polvo. ¿Y por qué no pone la nariz por acá? Tiene un diseño. Igual, el cuello es la separación entre el intelecto y los sentimientos, el corazón, es muy interesante. Y en la mujer, en la parte de adelante, pues están los senos para amamantar al bebé. Y salvo unos primates y la mujer, son los únicos seres humanos, son los únicos animales, seres, que pueden ver a su hijo mientras lo amamantan. Las fieras tienen aquí el tigre, las perras, todo esto, para que mientras amamantan estén cuidando. Entonces, están así vigilantes. En cambio, la mujer y algunos changos pueden, simios, pueden ver a su hijo mientras lo amamantan. Es un privilegio. Y en la espalda no hay ninguna situación importante. Yo puedo estar contigo y decirte, ¿cómo estás? Y ven conmigo, por ejemplo, hola, ¿cómo te ha ido? Qué bueno saludarte. Y le puedo sobar la espalda y no pasa nada. Pero si eso lo hiciera al frente, ¿qué va a pasar? Cachetadón. Sí, gracias. Es decir, quien lo puso así, volvió a poner al frente lo importante y atrás lo menos importante. Si notas tus brazos, se abren hacia adelante, no hacia atrás. Vaya, la articulación no va para atrás. Tu rodilla se flexiona hacia adelante. Y si hablamos de los genitales, están al frente para dar vida, para procrear. Y atrás, el tubo de escape para lo que ya no sirve. El pie hace su flexión hacia adelante. Entonces, las arañas están diseñadas para bajar así, comer su presa y sin dar la espalda a regresar, porque en ese momento se las comen. Entonces, la naturaleza está diseñada con sabiduría. Por eso la fiera tiene aquí sus ubres para que esté alimentando a sus bebés y vigilante. Entonces, entenderíamos que tenemos un diseño. ¿Y saben cuál es ese diseño? Estamos diseñados para ir hacia adelante. Punto. No tenemos diseño para caminar hacia atrás, nos vamos a tropezar. Si yo no veo la silla, camino hacia atrás, ratas. Tampoco caminar a los lados, me voy a cansar. Cuando una persona puede entender esto y asume el compromiso de que estamos diseñados para ir hacia adelante y se está haciendo pato y va a los lados, y peor, va para atrás, las consecuencias es que está antropológicamente yendo en contra de su naturaleza. Por eso se va a caer, se va a golpear, se va a enfermar, porque no tenemos un diseño así. Es una probadita de lo que es antroposofía, para que me entiendan. Es espectacular, ¿sí? Imagínense así, dándoles una probadita de lo que estamos hablando. la visión que este hombre tenía y los estudios, y dices, ¿quién le enseñó todo esto? ¿Cómo puedo tener una visión así? Es cuando decimos, sí deben existir los extraterrestres que vienen y te soplan al oído algo, porque es demasiada sabiduría. Y dentro de esto, analiza el concepto que le llama Elsa biografía, o le llamamos así biografía, que lo incluimos en coaching porque le sirve mucho a la gente para entender por qué se está repitiendo el proceso. No solamente tu cuerpo refleja la herida, sino que si no la sanas, puedes sobrevivir a ella y superarte un poco, pero estás predestinado a regresar. Y ahorita les va a dar Elsa los ciclos.
Bueno, primero, antes de empezar a escribir, le quiero comentar lo siguiente, un poco completando la información que dio Edmundo. Ciertamente, Rudolf Steiner crea la antroposofía basada mucho en que el ser humano, pues, somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, no solamente hizo una gran contribución a la pedagogía, que, como lo que menciona el mundo de la pedagogía Waldorf, sino también en la agricultura, dio mucha aportación a la agricultura biodinámica, entró a muchas áreas, a la teosofía, o sea, la antroposofía abarca muchísimas ramas, hay medicina antroposófica, ¿sí?, que involucra homeopatía, flores de Bach, cosas así, pero es medicina antroposófica, muy con naturaterapia, ¿no?, con plantas, todo esto, naturopatía. Entonces, sí trae muchas ramas de antroposofía y es muy interesante. Entonces, dentro de todo esto que él aportó, está el concepto de biografía. Entonces dice que el ser humano se desarrolla, pues, de los 0 a los 21 años. ¿Sí? Dice que hasta los 21 años el hombre ya está listo, digamos, para aventarse al mundo, ¿no? Ya se completó, ya creció lo que tenía que crecer en su cuerpo, o sea, físicamente, ya tiene los recursos mentales, los recursos, digamos, espirituales, de acuerdo a un proceso de acompañamiento de los 0 a los 21 años, ideal, ¿no?, digamos, según su propuesta. Bien, entonces habla de, primero se manejan que hay 3 etapas importantes en el crecimiento del niño, de este ser humano que se maneja, ¿no? Y que tiene 3 cambios muy importantes. Uno es entre los 6 y los 7 años, en donde el niño tiene cambios físicos, ¿sí? Vaya, claro que emocionales, pero más se nota, es muy notorio el físico. Si ustedes como mamás o sobrinitos que tengan, se dan cuenta que está el niño chiquito y está así como hermoso, muy bonito, y no, y empieza a crecer y le dice, ay, ¿qué le pasó a este niño? Estaba tan bonito, ¿no? Las extremidades de los brazos le empiezan a ser más grandes, a ser larguchitos, o sea, como que pareciera que se está deformando. Dice, ¿qué le pasó a este niño tan bonito? Pero bueno, es el cambio físico. Luego entonces, un segundo momento es a los 9 años, entre 9 y 10 años, que se le llama la etapa del reubicón, que ahí es un cambio emocional, no tanto físico. Físico, digamos, dentro de lo normal, su crecimiento, digamos, como va, ¿no? Pero lo más significativo es un cambio emocional, que allí no nos damos cuenta los padres. Es una etapa que llaman el reubicón, porque es cuando el niño se siente, es como una preadolescencia, ¿sí? Y primero, el primer cambio de los 6 a los 7 años es cuando el niño se da cuenta que ya es un individuo, entra a su parte de individualidad. Ya sé que yo no soy una extensión de mi mamá, ¿sí? Ahora soy yo un individuo. Entonces, entre los 9 y los 10 años le entra ese conflicto de identidad, ¿sí?, de individualidad, de individualización se le llama, porque entonces no sabe ustedes vean, observen a un niño de esa edad, está irritable, o está triste, o está de todo se enoja, si el hermanito le hizo no sé qué, ya se enojó, si no se lo hace también, está, pero en una situación rebelde, no se quiere bañar, no quiere, o sea, lo que normalmente tú venías acompañándolo, pareciera así, pues como un adolescente chiquito, ¿no? A los 9, 10 años. Entre 9 y 10 años, que es la etapa del reubicón, así le llaman en antroposofía. Cuando tú conoces esto, y que es, en esta etapa está viviendo esto el niño, porque es cuando más tendemos a decir, a regañarlos, a castigarlos, es que si estás de rebelde, porque si no lo corrijo ahorita, después en la adolescencia se me va a salir, y ahí pues hay un, sí hay un error en ese sentido, porque si sabemos que está pasando por un cambio emocional, necesitamos acompañarlo, ¿no? Y saber que lo que le está pasando es normal. Y bueno, lo que tiene este sistema, digamos, es como que va respetando esas etapas del niño, ¿no? Y los va llevando así. Por eso es que salen niños pues más seguros, más independientes, con más recursos y se pueden adaptar perfectamente al mundo, ¿no? Digo, no están así como a veces critican a veces esta pedagogía porque dicen es que los tienes como en una cajita de cristal, ¿no? No, se están llenando de recursos y de fuerzas para que entonces ellos mismos puedan decidir qué está bien y qué no está bien, ¿no? Qué les sirve y qué no les sirve. Y de verdad se vuelven muy, muy asertivos y con muchos recursos. Bien, pero entonces, ¿de qué nos sirve tener estas bases? Y ahí donde sabemos si, bueno, híjole, pues yo no me tocó vivir esta parte, o pues yo, por ejemplo, los cuentos de los a los dos primeros septenios es importantísimo. Leerle cuentos, los dos primeros septenios, de los 0 a los 7, los cuentos de hadas, de duendes, esto es muy importante a la hora de dormir, su cuento. Porque el sueño, o sea, un niño en el sueño empieza a trabajar precisamente su alma, su parte anímica, y entonces imagínense, están viendo la televisión, están viendo con el papá las noticias o caricaturas todas feas, ¿cómo se va el niño a dormir? Y de los 7 a los, de los 7 a los 14 también, o sea, cuentos.
Aunque sean de Disney y esas que dicen la princesa, ¿sí es o algo especial?
Tratar de buscar mejor algunos cuentos más neutralones, no tanto de personajes que sean comerciales, ¿no? Mira, por ejemplo, para esta edad del Rubicón, ¿no? De los 9 a los 10, cuando están en esa pelea interna, se recomienda, hay un libro que les leen mucho a los niños a ese tercer año, que se llama Id a la Tierra Prometida. Y de la Tierra Prometida, donde habla pues de la vida de Abraham y varias cosas del Antiguo Testamento, pero está manejado de tal forma que son metáforas, son cuentos, son historias que le están llegando al inconsciente del niño, en donde está la lucha, está la belleza, está el modelo, porque tienen que buscar un modelo, ¿no? Entonces hablan de la vida de algún santo, qué sé yo. Bien, o sea, es para ver que hay modelos y son metáforas que llegan pero al inconsciente y le ayudan mucho al niño a aterrizar, a ubicarse en dónde está y hacia dónde va. Con ese libro es fabuloso para esa edad. Hay muchas recomendaciones, ¿no? Que dicen de tal edad, que no son tan comerciales, que no son los clásicos de Disney, pero que son muy enriquecedores y de acuerdo a la etapa del niño, pues hay que leerles cuentos. Vamos viendo, dijimos que de los 0 a los 7 años es un septenio, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21. Entonces, esto, digamos, es la base de la formación del ser humano y es su primer ciclo, ¿sí? Entonces, aquí Steiner maneja el concepto de biografía. Entonces, habla de ciclos. Dice que acá, vamos a poner 21 a los 28, 28 a los 35, 35, 42.
¿Sí entienden ese punto de dónde salió?
Son con un cada 7. Sí. ¿Sí? Cada 7, cada 7, cada 7. Ahorita les explico por qué se pone en ese orden. 42 a los 49. 49 a los 56. Y bueno, ahí se van. Y pueden todavía seguirle, ¿eh? O sea, en este orden. Así, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56. Y ahí que decir, así. Ubican la edad que tienen, ¿no? Y hasta allí. Si yo ando en este segmento, bueno, hasta allí, si ando en este, si ando en este, si ando en este, hasta donde yo esté. Entonces, el ejercicio que se hace es lo siguiente. De los 0 a los 7 años, pone 0 a 7 años, lo más importante que yo recuerde de mis 0 a los 7 años, de los eventos más importantes, emocionales, que emocionales, físicos, pero algo que me recuerda importante, un cambio de casa, el divorcio de mis papás, la muerte de un familiar querido, pues fue cuando hice algo y me castigaron, y me acuerdo perfectamente, me pegaron, eventos importantes que recuerden. Llegan así como una relación, ¿no? Ponen así 0, 7, 7 años, los ponen, pues pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, lo que recuerden.
¿Pero estás hablando de cosas negativas o
no? No, lo que sí, tanto positivas como negativas, o sea, los eventos importantes que tú recuerdes.
A ver, un ejemplo.
Piensa de los 0 a los 7. Y me quedo pensando y digo, me cambiaron de colegio. Yo estaba en una escuela privada, estoy hablando de la realidad mía. Estaba en una escuela privada y me pasaron a una escuela pública bestialmente, era la selva. Y ahí me empezaron a romper el hocico todos los días. Y me empezaron a pegar mucho. Y empezaron a quitarme mi torta. Y empezaron, porque acá yo estaba en una escuela privada donde pues ganaba mis medallas. Y no sabía, y mi papá, su mente fue, necesito hacerse hombre. Mi papá era policía federal de caminos, en ese momento todavía no era comandante, pero después fue muchos años comandante, con una mentalidad así de hágase hombre, muchachito. Entonces, en ese momento, yo estaba en segundo, tercero de primaria, en segundo de primaria, me cambian a tercero ya a la pública y empiezo a recibir mis primeras palizas, empiezo a saber lo que es que te rompan el hocico cuando yo no sabía pelear. Y empiezo a saber lo que es que en el recreo yo estaba esperando a que ya llegara quien me iba a quitar mi torta y mi refresco para ponerme a jugar. Ese fue un evento muy importante. ¿Ya entendieron? Por lo que pasó. Pero, por ejemplo, como dice Elsa, me divorcié, se divorciaron mis padres y me acuerdo que me tocó verlos. O sea, no, el evento y todo lo que implicó que son los recuerdos que tienes de ese evento. Si les quedó más claro con este ejemplo específico, para mí ese sería, digamos, el evento más que más me viene a la mente y más me da sentido de la humillación. Porque entré a una escuela pública donde los maestros pegaban. Yo no estaba acostumbrado a que me pegaran. Yo me portaba muy bien, pero con uno que se portara mal, nos castigaban a todo el salón. Entonces, me hace sentido recordar todo eso. Fíjate, del evento de que me cambiaron de escuela, todo lo que estoy pensando, analizando y entendiendo, y ese es un evento que lo pondría de los 0 a los 7 años.